Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que hasta ahora pasa por varias claves. Primera, Alberto Núñez Feijóo promete educación gratuita para los niños de 0 a 3 años en toda España si gana las elecciones. Es una medida que ya aplicó en Galicia como presidente de la Xunta. Según el líder del PP, se cofinanciará entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. Segunda, los Mossos de Escuadra contabilizan 8 agresiones sexuales en Badalona en el último año. Hay 21 personas implicadas, 20 de ellas menores de edad, 20. 13 tienen menos de 14 años, por lo que son inimputables. Además, todas las víctimas son menores. Ojo, 13 de los investigados tienen menos de 14 años. Tercera, encuentran los cadáveres de 2 hermanas gemelas en avanzado estado de descomposición en un domicilio de Palencia. Un vecino ha llamado a la policía por el mal olor que provenía de uno de los pisos en el que residían las 2 niñas. No las veían hace tiempo. En una primera valoración se descarta una muerte violenta. No se sabe cuándo murieron, pero la policía informa de que habían nacido en 1960. Madre mía, qué día. Y cuarta, la Audiencia de Barcelona debate mañana si mantiene la prisión preventiva del futbolista Dani Alves. Está acusado de violar a una joven en una discoteca el pasado 30 de diciembre. Sus abogados piden la libertad provisional, argumentando que es imposible que Alves huya de España, ya que ha escolarizado a sus hijos en Barcelona.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace unos días, en la tarde de COPE, nuestro colega Fernando de Aro se introdujo en una de las unidades de la Guardia Civil que combate el narcotráfico. Fue en Algeciras.
Pues vamos a Algeciras, una operación de narcotráfico, y bueno, una operación que lleva la comandancia de Algeciras y con apoyo de otras unidades especiales que intervienen hoy en los registros. Es una operación bastante, bastante importante, y lo que vamos a hacer esta mañana es que la operación, ya toda la fase de investigación ha culminado. Estamos ahora mismo pues esperando precisamente una carga de droga.
Es uno de los tenientes a cargo de la operación, una operación cargada de tensión. Había que estar pendiente de saber en qué momento llegaría el alijo de droga y después valorar el riesgo de entrar en la residencia en la que podrían estar los sospechosos. Una actuación simultánea en la que estuvieron participando centenares de efectivos, todos equipados, claro, con chalecos antibalas, armados.
Hoy posiblemente haya unos 200 efectivos de la Guardia Civil los que intervengan en los diferentes lugares. No solo va a ser en la zona del campo Gibraltar, sino también en Málaga también se van a producir registros. Estas operaciones para nosotros no es que sean un diario, pero es verdad que ocurren con frecuencia, y no solo en el Estrecho, sino en toda Andalucía.
Fernando entró en la fase de los registros, siempre acompañado por una secretaria judicial para constatar las actuaciones.
Cada casa, desde luego, en cada una de un mundo. Entonces, va a haber esa parte, que es la parte de seguridad, y que es la parte de entrada, y ya cuando ellos ven que eso es seguro, que allí no hay nadie, o las personas que hay, o están neutralizadas, a partir de ahí empieza el registro. Entonces ya entramos, los compañeros de Policía Judicial entran con el letrado de la Administración de Justicia, y ya se le leen los derechos a la persona que haya, y ya empezaría propiamente...
Para que te hagas una idea, la droga en España mueve cada año cerca de 6.000 millones de euros, que se sepa. Por eso hoy quiero hablar del narcotráfico y del trabajo que se realiza para luchar contra las mafias de la droga. Los periodistas, la verdad, haciendo autocrítica, tan solo contamos las operaciones de gran escala, pero hay que decir que la lucha contra el narco es constante. Para que te hagas una idea, según Interior, el 91% de los casi 5.000 golpes policiales del año 22 han estado relacionados con organizaciones dedicadas al narcotráfico y al contrabando. Patricia Rossetti, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Aunque últimamente no se habla mucho de estos casos, la realidad es que los procedimientos por tráfico de drogas crecen en España y la estrategia del narcotráfico ha cambiado. Ya no son aquellos clanes familiares de los 90 en Galicia, sino que son organizaciones internacionales que funcionan a modo de multinacional con sólidos y sofisticados engranajes. Incluso para comunicarse utilizan programas de mensajería cifrada, programas como EncroChat o Sky, que ya están están en desuso porque las fuerzas de seguridad han podido acceder a ellos y conseguir información. En España hay 34 procedimientos abiertos con información extraída de Encrochat y 37 de Sky. Aunque fuentes de la Fiscalía Antidrogas señalan que es necesario actualizar las competencias de la Audiencia Nacional en materia de narcotráfico para ser más eficaces y menos lentos a causa del sistema procesal español. Un problema importante para España es el cannabis, un país productor con grandes extensiones de cultivo y con aumento de consumo, en especial entre los más jóvenes. Y además se están instalando en España organizaciones de criminales extranjeros para la explotación, una cosecha fácil y con grandes beneficios.
Para hablar sobre la lucha contra el narcotráfico en nuestro país, hoy está con nosotros la jefa de la Fiscalía Especial contra la Droga. Tras 36 años de carrera, es la primera mujer en acceder a este cargo. Nuestra fiscal es Rosana Morán. Fiscal, Rosana, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por acompañarnos. Según la memoria de la Fiscalía General del Estado, el Ministerio Público impulsó en 2021 más de 20.000 procedimientos contra el narcotráfico, casi un 5% más que el año anterior. ¿Están creciendo este tipo de delitos o es que se trabaja mejor?
Bueno, sí, yo creo que las dos cosas, seguramente. En el 22 hemos crecido también un 4%, más o menos. Lo importante, además, es el crecimiento en las grandes investigaciones, en las investigaciones contra las organizaciones internacionales importantes. No se trata de seguir. Nuestra estrategia es perseguir a la organización y al gran traficante y no focalizarnos en el menudeo y en el pequeño explotado, diríamos, por este tráfico de drogas. Intentamos llegar a lo grande.
Que en cierto sentido también es víctima.
En muchos casos sí, claro.
¿Cuáles son las drogas que más se incautan?
En España, hachís, por supuesto, el cannabis, por cantidad de cannabis, hachís y cocaína. Afortunadamente todavía hay otras, hay nuevas sustancias psicoactivas, pero afortunadamente pues en España todavía estamos fuera
de esa locura.
De la locura del fentanilo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, el cannabis, el hachís y la cocaína están muy presentes.
A mí lo del fentanilo me da mucho miedo porque, como ves las imágenes de Estados Unidos y siempre lo que empieza luego acaba viniendo, dice, Dios mío de mi vida, por lo menos ya sabemos de qué va, pero en fin. Siempre le pregunto lo mismo a policías o guardias civiles, ¿los malos siempre van por delante?
Pues probablemente sí, porque son ellos los que diseñan las estrategias y son ellos los que, conociendo las leyes, buscan los huecos para introducirse. Bueno, pues sí, probablemente van por delante, pero nosotros vamos detrás e intentamos que esos huecos por donde se introducen sean cerrados y podamos incautar la droga y detenerles.
Vamos a profundizar un poco más en las drogas que más entran en España y en concreto en una que nos debería preocupar mucho. Dos de cada 10 estudiantes de 14 a 18 años han consumido cannabis. Los golpes policiales para luchar contra el tráfico de esta droga son cada año más numerosos.
¡Guardia civil!
Es el sonido de la operación Jardines, en la que la Guardia Civil incautó el mayor alijo de marihuana descubierto en nuestro país. La organización desmantelada tenía más de 32 toneladas de cogollos de esta droga y estaba almacenada en Toledo, Ciudad Real, Valencia y Asturias. Fiscal, ¿cómo se explica que nos hayamos convertido en el mayor productor de cannabis de toda Europa?
Las circunstancias geográficas de España favorecen el cultivo de cannabis. El cannabis es una planta que crece muy fácil, hace varias cosechas al año y efectivamente se produce muy fácilmente, tanto en grandes extensiones fuera como en indoor, ¿no? con elementos de calor y es muy fácil de producir y sobre todo pues se ha creado también una sensación de banalización de que esto no es grave y incluso hay personas que puedan estar contribuyendo al cultivo pensando que es no es tan grave, no es tan malo, ¿no?
El famoso porrito y
El cannabis no tiene tan mala fama ahora, ¿no? Hay una banalización de su uso y pensando que no es tan peligroso, o incluso quien vende que es hasta beneficioso.
Hay tiendas que legales que venden los derivados o las sustancias o los productos CBD presentes en el cannabis. ¿Esto está provocando cierta derivación hacia la droga o no tiene nada que ver? No escandalicemos gratis.
Lo que produce es confusión, ya. Porque la gente no distingue entre lo que es cannabis, el THC o el CBD. El CBD no es una sustancia fiscalizada, es una sustancia que se obtiene del cannabis, pero efectivamente no es tóxica. Y hay cierta confusión porque, bueno, pues se vende con dibujos de la planta o se habla de cannabis porque efectivamente proviene del cannabis. Entonces, hay mucha confusión.
A lo mejor tiene que haber empezado por aquí. ¿El cannabis qué es? ¿Cómo se obtiene?
El cannabis es una planta y tiene pues un componente tóxico adictivo que es el THC. Y actualmente, además, aparte de la facilidad de la producción, la manipulación genética ha conseguido plantas más resistentes y, sobre todo, con mucha mayor concentración de THC. Hemos encontrado pues plantas que está permitido, por ejemplo, para el cultivo del cáñamo industrial, una concentración de hasta el 0,03, y ahora encontramos concentraciones del 20% de una forma muy habitual, muy frecuente.
No voy a reventar ningún off the record, pero cuando veníamos hacia este estudio fiscal me decía Rosana, yo no soy médico, pero estas cosas hacen mucho daño.
Yo no soy médico, yo leo los efectos que produce.
Y tiene peritos y sí. Guardias, y claro.
Obviamente estoy dedicada a esto y leo las consecuencias, y sobre todo estoy preocupada porque la banalización produce una facilidad de acceso y un consumo muy habitual en personas muy jóvenes que después pues efectivamente se encuentran con daños importantes que deben ser atendidos. Hay muchísimas, cuando hablamos, estamos hablando también de salud mental, gran parte de las urgencias y de atenciones de salud mental se derivan del uso del cannabis.
Caramba. Las redes del narcotráfico son cada vez más internacionales y con el paso de los años están más profesionalizadas. La presión policial hace que actúen con mucha más seguridad para ellos. Como reconocía en la linterna Antonio Martínez Duarte, estuvimos con él en su despacho, aprendimos muchísimo, es el jefe de la UDICO, y estos son cada vez más difíciles de cazar.
Las organizaciones son organizaciones cada vez más fuertes y muy unidas las unas a las otras. Eso no quita para que entre ellas pueda haber robos o ajustes de cuentas, pero sí que hemos notado que las organizaciones se van haciendo cada vez más fuertes.
Una de sus principales preocupaciones es blanquear el dinero.
Lo obtienen tan fácilmente que una de sus mayores preocupaciones es cómo blanquearlo, cómo poder rentabilizar estos beneficios. En primer lugar, hay muchas organizaciones de este tipo que lo entierran, lo dejan, lo guardan y lo van sacando poco a poco. Invierten mucho en terrenos, mucho en propiedades, vehículos, en todo lo que podamos pensar, ellos están invirtiendo.
Rosana Morán, jefa de la Fiscalía Especial Antidroga. Si tuviéramos que hacer un ranking, 5 o 6, no sé cuántos países, ¿de dónde viene la droga?
Depende de qué droga. La cocaína viene de Sudamérica.
Sudamérica es muy grande.
Bueno, viene fundamentalmente de los productores de Colombia, de Ecuador, de Bolivia, de Perú.
La cocaína.
La cocaína. El hachís viene de Marruecos. Y el cannabis, no hace falta que venga de ningún sitio, lo producimos aquí. Las sustancias químicas, psicoactivas, viene mucho, hay mucha relación también con los laboratorios holandeses.
¿Somos el destino final o somos el país de paso?
Somos las dos cosas, pero por la situación geográfica en la que estamos, somos un país de tránsito de la cocaína y del hachís.
¿Cómo se trabaja en cooperación con nuestro entorno? Pues claro, somos el país de paso para el conjunto de Europa, seguramente el primero. ¿Eso funciona mejor que hace unos años por su experiencia?
Pues
digo porque esta pata es fundamental.
La cooperación, una de las razones por las que yo estoy aquí, diríamos que es por mi experiencia en la cooperación internacional, porque yo trabajaba antes como fiscal de sala de cooperación internacional. Creo que la Unión Europea ha mejorado muchísimo en esta materia. Bueno, hemos avanzado, ya no se trata solamente de cooperar, sino es que es una obligación, ¿no? Funcionamos con reconocimiento mutuo, lo que es la OED, la OEI, la forma de trabajar es mucho más ágil. No tenemos esa agilidad tan grande con otros países. Funcionamos bastante habitualmente y bastante coordinadamente con los países iberoamericanos. Fundamentalmente, pues, tenemos unos contactos culturales e institucionales muy importantes, pero nos falta, pues, en este momento, por ejemplo, una mejor cooperación con los países del Golfo, con los países árabes, donde sabemos que se ubican parte de los grandes capos de las organizaciones de narcotraficantes.
Ese es el siguiente paso.
Claro.
Ir a por ellos allí.
Sí, y tenemos que hacerlo además, creo que conjuntamente, porque es un problema que tiene, claro, toda Europa, no solamente España.
Seguro que sí. Hablando de esos capos, ¿hay un perfil? ¿Hay algún denominador común? ¿Cómo son?
Pues la verdad que no lo sé. Yo creo que son de... Son de todo tipo. Bueno, la verdad que fundamentalmente más hombres que mujeres. Eso es así. Y de cualquier tipo de nacionalidad. Hombre, hay muchas organizaciones internacionales que están instalando en España que provienen de países del este, de Marruecos. Bueno, tenemos conocida la Mocromafia, que está por toda Europa y que también empieza a instalarse en España, y bueno, pues hay un poco de todo. No sé qué decir el perfil. Cualquiera que quiera hacer negocio fácil, que quiera obtener dinero y que no tenga escrúpulos, pues se puede introducir en este mundo del narcotráfico.
La línea de la Concepción, una de las últimas playas del litoral mediterráneo en la provincia de Cádiz, límite ya con Gibraltar. Uno de los helicópteros de vigilancia aduanera persigue casi a ras de agua una embarcación con tres ocupantes. La barca huye, aunque poco después aparece una patrullera. Quiero que escuches a los narcos dentro de la lancha en una persecución de película.
Tranquilo, tu rollo, tu arte.
Mira, esto no puede ser, bro, mira. Cojones, esto qué coño es, cojones.
Conduce, cuidado, conduce, cuidado, cuidado. Conduce. Cuidado, cuidado. Piloto, piloto. Piloto, que lo sube, piloto.
Atento. No.
¡Piloto, piloto! ¡Piloto! ¡Lo vieron, mira!
Sonido real, ¿eh? Hago un paréntesis, fiscal. Impresionante la labor de los policías, guardias civiles, agentes de vigilancia aduanera que se enfrentan a esto, ¿eh? ¡Qué valor, ¿no?
Por supuesto, es... Lo que tenemos es, yo creo, un gran respeto y tenemos que sentirnos orgullosos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y aprovecho para decir que también de los fiscales que trabajan en Algeciras y que trabajan en Cádiz y en la línea de Concepción. Y agradezco mucho la oportunidad de decirlo justo hoy, porque ha habido ayer algunas informaciones muy desagradables en relación con nuestro oficio y con una fiscal que se ha dedicado en cuerpo y alma a la lucha contra el narcotráfico en Algeciras, que es la fiscal delegada de Algeciras, Macarena Arroyo, y a la que agradezco enormemente en este momento para que todo el mundo lo sepa, el trabajo tan tan dedicado y tan vocacional que lleva haciendo en esta materia. En Algeciras se reforzó enormemente el trabajo, bueno, la cantidad de efectivos de Guardia Civil, fundamentalmente con Ocorsur, y sin embargo no ha tenido tanto refuerzo el ámbito judicial, de forma que los fiscales que están allí han tenido que enfrentarse a un mayor número de procedimientos sin contar con los refuerzos suficientes. Por eso, pues... agradezco y quiero resaltar el trabajo de Macarena Arroyo durante todos estos años.
Claro que sí, bien orgullosos. De Cádiz nos venimos a Madrid, donde hace muy poquito la Policía Nacional desmantelaba el mayor punto de venta de droga que había en la Cañada Real. Así lo explica uno de los policías.
Dentro de esta estructura se incardinan también los vendedores del punto de venta, que estaban en un espacio que no tiene comunicación con el exterior, es el espacio que estaba más protegido y que se denomina búnker, donde también había una estufa encendida a las 24 horas para poder deshacerse tanto de la droga como del dinero en caso de una intervención policial.
Todo estaba regentado por el clan de los Saavedra, herederos de los Quicos o los Gordos, un auténtico cuartel general. Ganaban dinero a mansalva. Desde un bote de refrescos, ahí lo metían, hasta en el fondo de lavavajillas.
Los recursos que tienen para ocultar sus beneficios son infinitos. Uno de ellos es ocultar el dinero, pues, en latas que estaban repartidos por diferentes sitios. Pero tampoco es habitual mirar dentro de lavavajillas o dentro de la lavadora donde aparece dinero.
Hace unos años, vamos, años atrás, en la profesión, hablamos tanto de Galicia, de aquellos pazos, de aquellas operaciones, del juez Garzón, el juez Bueren, cuando estaban en la audiencia. Aquello, entre comillas, se acabó, o por lo menos se digo, no se acabó. Me hace así con la cabeza como diciendo que no, que siguen los malos, pero por lo menos no está tanto en el foco. Pero sí es verdad que territorialmente tengo yo la impresión, corrígeme si no, se ha diversificado más, hay muchos más puntos de entrada.